Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tomen notas, pongan atención y vamos a empezar. Damas y caballeros, séquense las lágrimas y pónganse las pilas porque están en el único podcast que no endulza la realidad detrás de los hombres, las mujeres y el amor. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, mi amor, porque así funcionan las cosas, en la verdad, sin filtro. Perdón. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de La Verdad Sin Filtro con su host favorita, Jessica Lorck. En el episodio de hoy te vengo a hablar acerca del narcisismo. Sé que hay mucha información actualmente que puedes leer, que puedes investigar acerca de este trastorno, pero muchas veces me he dado cuenta que simplemente abarcan la punta del iceberg en vez de ahondar debajo de la superficie, ver todo el iceberg por lo que es, porque este trastorno es uno extremadamente complejo que tiene muchas capas y por lo mismo es difícil de detectar si estás en una relación o involucrada con una persona así. Creo que al tener una imagen más completa y también más profunda de todo lo que hace una persona narcisista, de todas sus características, de cómo realmente lo puedes identificar, de cómo te vas a sentir tú y por supuesto las soluciones para cortar lazos o intentar cortar lazos con una persona narcisista te va a ayudar muchísimo más porque ya vas a tener el entendimiento de muchas cosas que probablemente no te has dado cuenta o estás cegado o cegada a darte cuenta por el abuso emocional y psicológico, claramente. Acuérdense que no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no estoy especializada en nada de esto, simplemente me encanta la psicología. Sé bastante, podría decir, acerca de las patologías. Eso, tómenlo como un granito de sal. Obviamente estaría buenísimo si pudieras acompañarlo con ayuda profesional de personas que pues claramente dedican su vida a esto y que tienen todos los conocimientos, ¿no? Así que nada, espero que les sirva, espero que puedan entender todo esto más. Vayan tomando notas, como siempre les digo, y vamos con el adelanto del episodio. My left stroke just went viral. Los narcisistas no son pendejos, güey. Si te empiezan a tratar mal desde el momento uno y continúan tratándote mal, no te quedarías, wey. Son personas extremadamente conscientes que saben lo que están haciendo y no les importa lo que están haciendo. Love bombing es una técnica de manipulación. Este es el componente que vuelve adicto a las personas. Constantemente están poniéndote a prueba. Llega un punto donde sientas que te estás volviendo loca. Sus intenciones no son buenas, son maquiavélicas. ¿Por qué te escoge a ti? ¿Por qué tú? Antes de empezar, quiero aclarar algo muy importante. Es muy diferente hablar de una persona que tiene el trastorno de personalidad narcisista a hablar de una persona que tiene aspectos narcisistas. La diferencia es que el primer caso es una persona que ya cumple con los suficientes requisitos y características del trastorno narcisista para poder ser diagnosticado o diagnosticada como uno, mientras que una persona que tiene aspectos narcisistas significa que tiene tendencias, conductas, características de alguien que sí es narcisista, pero no llega al extremo de cumplir con las características suficientes para ser uno. Entonces, yo no quiero que con este episodio tú vayas por la vida pensando que todo mundo es narcisista, porque al final todos tenemos, en la gran mayoría, aspectos narcisistas. Y no por tener una, dos o tres de esas características, de esos aspectos, ya nos convertimos automáticamente en una persona narcisista con el trastorno como tal. Pero definitivamente creo que es válido que si tú vas escuchando este episodio y te vas dando cuenta que la persona en la que estás pensando cumple con la mayoría de estos requisitos y características que una persona con el trastorno narcisista tiene, pues como te digo, o sea, es completamente válido que puedas inclinarte a pensar que lo sea, aunque no esté diagnosticado. Por eso, pues usa mucho esta parte del discernimiento. Pero tampoco lo lleves al extremo de sugestionarte y que por unas cuantas características que tienen también mucho que ver el contexto, a veces, ¿no? Ya estés pensando que todas las personas en tu vida son narcisistas. Entonces, te digo, usa esta información con responsabilidad. Pero bueno, ahora sí, vamos de lleno con este tema. Quiero que empecemos a profundizar y que tú vayas agarrando las piezas del rompecabezas y vayas llegando a tus propias conclusiones. Entonces, vamos a empezar con los tipos de narcisismo que hay. Si tú te metes a checar en internet, realmente hay una variedad de tipos de narcisistas, pero yo creo que es mejor no clavarse tanto en eso y resumirlo y concretarlo más en estos dos tipos de narcisista a un nivel más general. El narcisista descubierto y el narcisista encubierto. Cabe recalcar que estos no son términos psicológicamente avalados, simplemente vamos a usarlos para tener un lenguaje más banal, ¿ok? El narcisista descubierto es descarado, es cínico, es aquel que se enorgullece de ser narcisista. No necesariamente significa que va por la vida gritando que lo es, pero no ve el narcisismo como algo despreciable, como algo malo, sino que se jacta de serlo y se enorgullece de manipular a la gente, se enorgullece de las acciones que tiene, lo ve como un logro. Mientras que el narcisista encubierto sí aparenta ser alguien que no es, sí se pone más esta fachada, sí es mucho más difícil de detectar porque se van moldeando dependiendo de la persona. Entonces, con su víctima, ahí sí se empiezan a destapar más rápido, pero con los demás aparentan ser otra cosa porque les importa mucho la imagen que pueden dar a los demás. No les gusta que la gente los vea como lo que realmente son y vas a tomar mucho tiempo para empezar a darte cuenta porque se camuflajean muy bien. Están conscientes de que son narcisistas, entonces saben qué cosas hacer y no hacer. Un narcisista encubierto o descubierto tienen, por lo general, la mayoría de estas características. Entonces, vamos a empezar con las negativas. Son personas sumamente mentirosas. Suelen mentir demasiado, suelen mentir de cosas que no tendrían por qué mentir, de cosas del día a día y también, por supuesto, en cosas graves. Entonces, son personas que no tienen credibilidad alguna porque mienten demasiado. Ahora, ¿por qué mienten? No es nada más mentir por convivir, porque a veces parece. Y simplemente es porque ellos tienen esta narrativa en su cabeza de querer presentarse de cierta manera, incluso aunque sea un narcisista descubierto, como te digo. Tienen esta percepción alterada y distorsionada de lo que quieren aparentar ser y de lo que creen que pueden llegar a ser. Entonces van a intentar mentir para irse moldeando a eso e ir aparentando eso, porque realmente pues no es una verdad. Que va de la mano del siguiente punto, que es que son personas extremadamente manipuladoras y el problema con este tipo de manipulación que ellos tienen es que es una manipulación muy maquiavélica. Todos en algún punto hemos manipulado, ¿no? De menor grado, de mayor grado. Lo que diferencia una manipulación maquiavélica de una manipulación común y corriente y ya, la intención. No es lo mismo manipular a tu mamá porque quieres que te compre un helado y decirle, ay, por favor, y si no me lo compras me voy a enojar, ¿no? Típica manipulación de niño chiquito. A manipular diciendo, puta, la voy a hacer sentir mal, le voy a dar por donde le duele, voy a hacer esto para que no me pueda decir que no, voy a hacer esto para que quede mal y después yo me pueda salir con la mía, ¿sabes? Es toda esta maquinización, todo este planeamiento ante manipular. No es algo aleatorio, no es algo de sin querer, no me di cuenta que lo estaba haciendo, no. Son personas extremadamente conscientes que saben lo que están haciendo, sacan ventaja de eso que están haciendo y no les importa lo que están haciendo. Y ahí va el siguiente punto, te digo, cada uno va de la mano del que sigue. Son personas carentes de empatía. Esto no significa que no sientan, pero lo que no son capaces de sentir son la culpa y el arrepentimiento. No pueden, güey, no pueden. No son capaces de ponerse en los zapatos de los demás. Y cuando se llegan a sentir mal por algo que hicieron, no es porque estén sintiendo culpa, no es porque estén sintiendo arrepentimiento, es porque sienten vergüenza. Es porque la gente se está empezando a dar cuenta cómo son, o porque los están evidenciando, o se sienten atacados, se sienten descubiertos. Esto sobre todo pasa en, claramente, los narcisistas encubiertos. Y eso les da mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque el narcisismo tiene que ver con una imagen despreciable de su persona y usando los aires de grandeza y de superioridad como una fachada. ¿Qué pasa cuando alguien ve a través de eso? Se avergüenzan. E incluso esta vergüenza la puedes notar en cosas muy pequeñas, muy tontas, muy insignificantes. Por ejemplo, los narcisistas en su mente nunca se equivocan, nunca tienen errores, no son perfectos así tal cual como son. Entonces, si tú señalas un error que ellos tuvieron en algo muy estúpido, en algo del día a día, se van a sentir avergonzados porque es como que los estás descubriendo, los estás desenmascarando, los estás exhibiendo. Esta carencia de empatía se debe a que no tienen tanta actividad neuronal en sus neuronas espejo. Las neuronas espejo justamente son las que se encargan del lado de empatía. ¿Por qué? Porque están reflejando lo que está pasando en los sentimientos de otro. Una persona que tiene alta actividad en sus neuronas espejo es muy capaz de incluso sentir lo que la otra persona está sintiendo, de compadecerse, de realmente ponerse en los zapatos del otro, intentar entender, mientras que una persona narcisista, al no tener esta actividad o tenerla muy baja, no son capaces, o sea, aunque quisieran, no pueden, simplemente pueden fingir para adaptarse a esta norma social, ¿no? De moralidad, pero una cosa es fingirla y otra cosa es realmente sentirla y experimentarla. El siguiente punto es uno muy evidente, son personas muy egoístas, muy egocéntricas y muy ególatras. Ahora, ¿qué quiere decir cada una? Obviamente todo tiene que ver con el ego, pero sí hay diferencias, ¿no? La egolatría es este sentido de vanidad, de yo merezco todo, o sea, todo para mí, yo no necesito mover un dedo para merecérmelo, con que yo sea mi persona, ya, merezco todo, güey. Este sentido de merecimiento engrandecido. El egocentrismo es todo gira alrededor de mí, todo tiene que ver conmigo, todo es o un ataque directamente conmigo o una alabanza directamente conmigo, como de que yo soy el centro del universo, güey. Yo soy el puto sol donde todos los planetas tienen que girar alrededor de mí y si no es así me emputo y me enojo porque así tiene que ser, güey. Y el egoísmo es solamente pienso en mí, no me importa si yo te hice algo mal a ti, no me importa si te hice sentir mal. Me importa si tú me haces eso a mí, porque ahí yo te voy a hacer ver como el malo del cuento, pero yo me puedo salir con la mía, güey. Yo puedo hacer lo que yo quiera, no hay consecuencias, pero a mí nadie me puede tocar ni hacer nada, porque cuando pase, te voy a voltear toda la puta situación. Más o menos, en menos palabras, más palabras, eso es lo que significa cada concepto, y definitivamente los narcisistas tienen estos tres conceptos muy arraigados en su sistema. Por lo mismo, la mayoría de sus acciones, el combustible de esas acciones viene desde aquí, del yo, yo. Los demás, no, todo yo, básicamente. Después, una característica sumamente común, sobre todo en las relaciones de papás a hijos o mamás a hijos, o en relaciones románticas, es el love bombing. Es una técnica de manipulación, claramente, donde la persona empieza dándote toda la atención del mundo, güey. Te empiezan a bombardear con regalos, con halagos, con contacto físico, con esto y el otro. Te quieren deslumbrar, ¿no? Y después lo que hacen es, te lo quito, te lo quito. Ah, te voy a dar tantitas migajitas de esa atención que te estaba gustando, ¿verdad? Porque ya te acostumbraste. Te doy tantitas de esas migajitas así para que no te sientas tan hambriento. Pero ¿sabes qué? Hoy ya no se me antoja darte nada, te lo quito. Y lo sustraigo. ¿Por qué? Porque yo puedo, güey. Porque se me hincha el huevo. Porque es divertido ver cómo te estás estresando de querer más de mí. Porque como yo soy increíble, güey, todo mundo quiere estar conmigo. Todo mundo me necesita. Es un jueguito de nunca acabar. Estás dando, quitando, dando, quitando, dando a medias. Y luego llega un punto donde no te vuelven a dar lo mismo que te dieron en un principio, ¿no? Siempre va a haber ese punto determinante donde tú dices, pero yo sé que la persona me puede dar más porque en algún punto me lo dio. No, la persona no te lo estaba dando genuinamente, acuérdate. Sus intenciones no son buenas, son maquiavélicas, son ególatras, no lo hacen de corazón, no lo hacen porque realmente te quieren ver feliz, porque les nace, lo hacen porque les conviene. Y hay este estudio que a mí me encanta porque te das cuenta que funciona así en los humanos y así es como nos volvemos adictos a este tipo de personas. Es un estudio que hicieron, me parece, con ratas, donde estaba una ratita, no, en una jaula y en esa jaula, dentro de esa jaula, había un botón. Entonces, de repente, la ratita curiosa iba, le picaba al botón y salía comida. Y la ratita, wow, se le empezaba a comer, ¿no? Después, pues ya no le daba hambre. Pasaba el tiempo y luego otra vez, quiero más comida. ¡Pup! Le volvió a picar, salía. La ratita ya empezó a asumir Cada vez que pico este botón, sale comida, soy feliz. Hasta que llegó un punto, Ratita picó al botón y no salió comida. Pero ya había comido mucho, no pasa nada, no, se distrae. Luego le empieza a volver a dar hambre, le pica el botón, sigue sin salir comida. Le empieza a dar más hambre, empieza a picar el botón y se vuelven locas, güey, picando al botón porque las condicionaron a que cada vez que le picaran ese botón iba a salir comida. Como ya no está saliendo, ya están obsesivas porque ya se habían acostumbrado a este refuerzo positivo y en el momento en el que se vuelve refuerzo intermitente, quieren volver a tener ese refuerzo positivo. Y así pasa exactamente igual con las personas narcisistas. Te acostumbran y ya que estés bien cómodo y bien confiado, ¿no? Que ellos sientan, ya te tengo, ya estás ahí, ya me crees, güey. Ya te tengo a mi disposición en la palma de mi mano. Es cuando empieza este jueguito. Y te digo, son conscientes. Son muy conscientes de lo que están haciendo. Una cosa es que lo sepan y otra que lo admitan. Pero de que lo saben, lo saben. Entonces, love bombing, algo muy común, este es el componente que vuelve adicto a las personas. ¿Por qué? Porque los narcisistas no son pendejos, güey. Si te empiezan a tratar mal desde el momento uno y continúan tratándote mal, no te quedarías, güey. No te quedarías porque estarías viendo las señales evidentes desde el principio. En cambio, cuando te engañan mediante la manipulación y la mentira y el chantaje y todo esto, hasta que llega un punto donde te sientes cómodo, una vez que dejen de tratarte bien, una vez que quiten todos esos componentes positivos que te estaban dando, tú no te vas a ir a la primera, porque sabes lo que esa persona es capaz de dar o así lo estás percibiendo tú. Entonces empiezas a justificar a la persona y a ceder y a permitir cosas. Después del love bombing, una característica también súper narcisista es el gaslighting. Se basa en hacerte dudar de tu propia percepción, de tu propia realidad, de tus sentimientos, de los hechos, y que llegue un punto donde sientas que te estás volviendo loca o que te estás volviendo loco. No, pero Jessica, ¿esto cómo puede ser posible? O sea, nadie me puede hacer dudar de lo que estoy sintiendo o de los hechos que pasaron. Son hechos. Créeme que sí es posible, güey. Créeme que sí es posible y es real, que es lo peor de todo. Entonces, ¿cómo se ve el gaslighting? Pon tú que ya llevas, no sé, 5 meses, 6 meses con esta persona, en esta relación, vamos a ponerle. Estuvo ligando con una persona en una fiesta, lo viste. Claramente estaban todas las señales. El tipo o la tipa, tu pareja, estaba completamente metido en esta situación con esta otra persona, dándole cuerda, el lenguaje corporal era obvio, las sonrisas, las miradas, el toqueteo, todas las señales obvias. No necesitas ser muy inteligente para darte cuenta cuando una persona le está tirando el pedo a otra o cuando se está dejando tirar el pedo. Entonces, tú ves todo este escenario, ¿no? Tú estás ahí y luego al día siguiente le dices, oye, es que pasó esto, esto fue lo que vi y la neta no me gustó. Y se me hace una falta de respeto que estés haciendo esto, ¿sabes? No, yo no estaba haciendo eso. ¿De qué hablas? Ella se me acercó a mí, yo no hice nada. Él se me acercó a mí. No, yo ni siquiera lo estaba pelando, le estaba dando el avión. ¿De dónde sacas? No, son tus amigas que te están metiendo cizaña, ¿verdad? Tú me conoces, ¿por qué haría eso? O sea, ¿por qué eres tan insegura? ¿Por qué eres tan inseguro? No, esas señales que me estás diciendo, claro que no. Te lo estás inventando. Estás hablando desde tus inseguridades. Porque sabes que yo no soy así. Algo así suena. Y esto es un ejemplo, pero pueden haber unos mucho, mucho peores. Y te digo, conforme te vas involucrando más con la persona, es cuando empiezan a salir más y a destaparse más todos estos comportamientos. Y realmente, en este caso, no es que la persona esté diciendo la verdad. O sea, no es que tú lo malinterpretaste, porque en una relación sana, por ejemplo, o en un caso común cotidiano, puede llegar a pasar que tú interpretes unas cosas de una forma en que no pasaron, pero es la forma en la que te lo dicen, la forma en la que te lo explican. Ahí te das cuenta, güey, ahí. Y es muy evidente. Cuando es algo que no pasó, la persona, tu pareja, no se va a poner a voltearte todo, a decirte que tú estás mal, que son tus inseguridades, te va a decir, no, mi amor, perdóname que di esa impresión, tienes toda la razón, se pudo ver así, no fue mi intención, La neta, sí, esta chava o este chavo me estaba tirando la onda, pero ¿sabes qué? A partir de ahora voy a poner límites. No quiero que pienses algo de mí que no es real. Te prometo, la siguiente vez que alguien se me acerque y que yo empiece a notar eso, voy a marcar muchísimo mi espacio. Incluso dejo de hablar con esa persona y no necesariamente porque me esté tirando la onda. Simplemente voy a empezar a marcar más mis límites. Realmente eso no fue lo que pasó. Perdóname. Y existe el cambio. Aquí en los narcisistas no existe el cambio, no existe el reconocimiento de cierto nivel de culpa en nada, güey, en nada. Siempre es tu percepción, tu interpretación mala, que estás loca, que estás mal de la cabeza, que son tus inseguridades. Nunca va a haber un reconocimiento de sus acciones. Y la intención con la que te dicen todo este desmadre es para tú empezar, como te digo, a dudar de ti. Y entonces están viendo hasta dónde pueden tirar, porque constantemente están poniéndote a prueba, están viendo cuánto aguantas. Y ahí te va el siguiente punto. Una vez que tú llegas al límite, es cuando ya le bajan rayitas a su actitud y tú dices, no mames, está cambiando, no mames, ya por fin me entendió. Ya está reconociendo y sí, no me quiere perder y es una persona que me ama y bla, 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 bla. ¿Cuánto crees que va a durar ese cambio? Porque no va a ser permanente. Yo le doy máximo, güey, puta, ni 2 semanas a ese cambio. Así, neta, pasándome de madre, le doy 1 mes a ese cambio. Y otra vez van a regresar a lo mismo. Poco a poquito te van a ir a volver probando. Te van a ir llevando al límite, como ya descansaste un ratito, ya se te olvidó, güey, ya no tiene tanta importancia. Te medio pidieron perdón a su manera manipuladora de reconocer sus errores, lo cual no hicieron, pero te hicieron creer que sí. Y de cierta forma te hicieron sentir culpable, claramente, porque la víctima siempre son ellos. Ese también es otro punto, se victimizan mucho. Y entonces, como ya se te olvidó, güey, ya no tiene importancia, ya pasó, pues sí, es un error X, güey, ya se te olvida todo lo que pasó. Y entonces pueden volver al mismo trip, poco a poquito, te van probando. Y otra vez, cuando llegas al límite, le bajan, porque saben que no les conviene pasar tu límite. Pero el límite que tú tengas depende de ti, güey, depende de ti. Ellos saben cuál es tu límite porque tú se los has ido demostrando con tus acciones. Otro punto muy obvio es que tienen tendencias y comportamientos de infidelidad, ya sea en sus relaciones pasadas o en una relación que tenga contigo si la persona narcisista se trata de tu pareja. Suelen ser personas con mucho, mucho libido, pero este libido es a causa de que les gusta mucho la atención. Les gusta mucho la atención, les gusta mucho la validación, entonces por eso caen en conductas de ser infiel, por eso están constantemente siendo ligoncitos, ligoncitas, de que, ay, no, no me doy cuenta, ay, esto y el otro, pero va a llegar un punto donde te vas a dar cuenta que sí y eventualmente te van a poner el cuerno. O sea, una persona narcisista, el 99% de las veces es infiel. Son personas histriónicas. El comportamiento histriónico es esta necesidad de dramatizar, exagerar absolutamente todo. Entonces, son estas personas que cuando cuentan una historia le echan demasiada salsa a los tacos, güey, que dices, no, no mames, güey, ¿de dónde te sacas tanta jalada? Porque son personas así, quieren engrandecer todo, incluso a lo que están contando, lo que les pasa a ellos, el cómo son ellos, o incluso cuando tú hiciste algo mal, también van a agarrar este comportamiento histriónico de exagerar y engrandecer todo lo que tú hiciste, pero no toman responsabilidad ni accountability de nada de lo que hacen ellos. Y por último, de las características negativas es que te hacen guilt trip. No sé cómo se dice en español, pero básicamente sería hacerte sentir culpable por cosas que no deberías de sentirte culpable y es esta combinación con el victimizarse que te decía hace rato. Entonces, cuando se victimizan, no sirve de nada el solamente decir, ay, pobre de mí, me lastimaste mucho. No, lo que quieren es hacer ahora que tú tomes responsabilidad y peso de tus reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Ahí te va otro ejemplo. Supongamos que esta persona siempre te termina mintiendo, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, por alguna razón u otra, Supongamos que checaste su teléfono y que empezaste a ver que tenía mensajes con otra chava. Entonces tú vas con esta persona, le sacas el tema, no le dices que lo checaste en su teléfono, le dices que, no sé, le sacas el tema como sea, y lo empieza a negar, y lo niega, y lo niega, y lo niega, y lo niega. Y ya que dices, puta, es que le tengo que decir que lo revise en su teléfono, si no me va a seguir diciendo que no es cierto, le dices cómo descubriste esta información. Y van a hacer el tema sobre el hecho de que revisaste el teléfono. El problema aquí es que osaste a incumplir algo tan valioso en la relación como la privacidad, que sobrepasaste un límite, ¿no? Entonces primero se enojan, te empiezan a echar la culpa de todo esto y ya que se calma, se empiezan a victimizar. Es que no te das cuenta todo lo que hago por ti. O sea, no me tienes nada de confianza. Pues no, cabrón, ¿cómo te va a tener confianza si todo lo que haces, pues no le brinda esa confianza, ¿sabes? Las primeras personas que te dicen, no sé qué he hecho para que no confíes en mí, son las mismas personas que no han hecho nada para ganarse tu puta confianza, güey. Y luego se preguntan por qué no confías en ellos. Pues güey, es claro y evidente por qué no. Entonces empiezan con este trip de que no confías en ellos, de que pobrecitos de ellos, se están yendo por la tangente y te están echando la culpa a ti, ¿sabes? No estoy incitando a que chequen el teléfono de sus parejas, yo claramente pienso que es algo que pues no está bien, pero este tipo de personas, en vez de hablar del tema en concreto del cual tú te sientes mal, te hacen sentir mal a ti. Eso es guilt trip, ¿no? De que una acción que era suya, terminó haciéndote sentir culpable a ti por alguna razón cuando tú pues no tienes realmente la culpa de que esta persona esté hablando con alguien más. Y de hecho, si no te hubieras metido a su teléfono, pues no te hubieras dado cuenta, güey. Entonces, la persona que está sufriendo eres tú. Y aún así, a ti es a quien hace sentir culpable y responsable del sufrimiento. Los narcisistas también tienen características positivas. Y esto es algo de lo que no mucha gente veo que hable, pero sí son personas que tienen cualidades. Pero ahí te va, todo tiene que ver con su fachada. Son personas extremadamente seductoras. Tienen un pegue, güey, que me impresiona demasiado porque son muy magnéticos y saben ligar muy bien. O sea, son personas súper encantadoras. Personas que tienen mucho charm, ¿no? Son muy carismáticos, son muy chistosos, tienen un muy buen sentido del humor y son las típicas personas que a todo mundo les cae bien. Y bueno, básicamente ahí acaba la lista de características positivas, no hay mucho de dónde salvarlos, güey, la neta. Y tampoco es como que estas características tengan mucho valor emocional. Y a ver, yo sé que muchos de ustedes se pueden estar preguntando, oye, güey, pero ¿cuál es la necesidad de tener todas estas características positivas si aún así van a ser una mierda de persona? Y esto es por varias razones, dos en concreto. Una, por el tema de la fachada que te digo, que es para que la gente no los descubra, para que no se den cuenta cómo son realmente. Pero aquí hay un incentivo mayor que los forza a crear este personaje, porque realmente es eso. Entonces, si los narcisistas no tuvieran una personalidad agradable, una personalidad carismática, chistosa, y simplemente fueran mierda con todo mundo, no tendrían amigos, no se llevarían bien con nadie, no tendrían aceptación social, no tendrían reconocimiento, no se sentirían validados y admirados, no se sentirían que forman parte de, estarían completamente solos, nadie querría juntarse con ellos, y por lo mismo, el peor sentimiento para un narcisista, o lo peor que le puede pasar a un narcisista, es sentirse rechazado, sentirse ignorado, sentirse poca cosa, sentir que no tiene relevancia. Entonces, claro, si no tuviera mínimo estas características, pues todos estos factores, todo este combustible que el narcisista necesita, pues no lo tendría. Ahora, creo que con esto ya podemos identificar bastante bien cuáles son las características de una persona narcisista y que tú te puedas dar cuenta si estás lidiando con una persona así. Pero vamos a pasar a un punto que es súper importante que entiendas, sobre todo si ya te diste cuenta que estás pues involucrada con un narcisista, y es por qué te escoge a ti. ¿Por qué tú? ¿Por qué dentro de todas las opciones que hay decidió hacer el abuso narcisista contigo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Voy a explicar y ahondar tantito. Las personas narcisistas son narcisistas con todo mundo. Siempre van a tener conductas, patrones, comportamientos, frases, formas de ser narcisas. Pero hay una persona en particular a la que escogen como su víctima para ejercer el abuso narcisista. Y esa víctima es la que va a estar lidiando en carne propia y experimentando en carne propia lo que es esta persona narcisista en su full esplendor. Entonces, no escogen a una persona aleatoriamente, por casualidad, por coincidencia, porque se les puso enfrente, te digo, no son pendejos y saben perfectamente con qué tipo de personas ser narcisistas y ejercer el abuso narcisista y con quiénes no, y se van a ir moldeando según el tipo de persona con la que estén conviviendo. Entonces, esto está fríamente calculado, esto tiene un propósito detrás y un porqué. Y justamente porque el abuso narcisista no funciona con cualquier tipo de persona y no cualquier tipo de persona se involucra fácilmente con un narcisista. El primer prototipo, el primer arquetipo en el que se fijan las personas narcisistas son en las ovejas negras. Este tipo de personas son aquellas a las que normalmente excluyen, las que no forman parte de ningún sitio porque no cuadran, no encajan, son diferentes, son raros, son problemáticos, no hazte para allá, tú piensas diferente, no me gusta, y los excluyen constantemente. Por lo mismo, no son personas muy sociales, son muy retraídos, no tienen a mucha gente ni en su círculo familiar ni en su círculo social. Entonces, ¿por qué a los narcisistas les gusta este tipo de personas como víctima? Bueno, porque básicamente se pueden salir con la suya y ¿a quién le van a contar? No tienen a nadie. Y en caso de que le cuenten a alguien, pues nadie les va a creer porque son la oveja negra, porque tienen mala fama, porque son los raros, porque son los problemáticos. Entonces, puede estar fácilmente cegado porque no va a tener tanto respaldo ni tanto apoyo para que una persona le diga, oye, esto está mal, esta persona te está tratando mal, no te lo mereces, te mereces algo mejor. Y no se van a estar dando cuenta de eso justamente porque no tienen a dónde ir. Entonces el narcisista usa mucho esta manipulación de pues no tienes a nadie, me tienes a mí, yo soy la única persona que se ha quedado y la única persona que vas a tener. Y pues es difícil para las personas que se consideran ovejas negras el darse cuenta de que no es así. O sea, el hecho de que los excluyan de la sociedad no significa que no pertenecen a ningún lado, sino que son muy avanzados para su época y que se rebelan ante el sistema y que no van a favor de las injusticias. Los narcisistas no te van a hacer ver todo esto, no te van a decir tus cualidades y que tú puedes salir adelante. No, al contrario, se van a agarrar de esta vulnerabilidad y situación tuya a su favor. El segundo tipo de víctima es el carente. Es esta persona que no tiene amor propio, que probablemente tenga un apego ansioso, que tiene una vida muy complicada, ¿no? Puede que tenga depresión, puede que tenga ansiedad, puede que tenga daddy issues, mommy issues, que tenga un sistema o una familia muy complicada, muy compleja, está lleno de problemas y todo eso se ve reflejado en cómo esa persona se trata. Este tipo de personas no saben poner límites, son muy apegadas y justamente se vuelven codependientes muy fácilmente. Los narcisistas, pues justamente lo que buscan es una persona que los necesite, es una persona que no se quiera ir, que esté ahí insistiendo, pasando por encima de sí misma. Va a hacer todo por quedarse, va a hacer todo por intentar complacer al narcisista. Y justamente de ahí van a estar sacando esta validación que buscan y esta superioridad con poder de ejercer el abuso narcisista con este tipo de personas. ¿Y qué van a hacer? ¿Poner límites? Pues no lo saben poner. ¿Qué van a hacer? ¿Darse cuenta que es una persona que no los está tratando bien? No, porque los justifican, porque no se dan cuenta, porque ellos se tratan a ellos mismos de una mala manera, de una forma carente, entonces van a aceptar carencias y migajas mucho más fácilmente. Y el último arquetipo, prototipo en el que se fijan es en la estrella. Estas personas son a las que envidian y normalmente este es el prototipo de víctima que el narcisista menos va a querer seleccionar, pero en ciertas ocasiones, si le conviene, se va a sacrificar, digámosle, a sí mismo o a sí misma con tal de obtener algo a cambio. Como te digo, es por conveniencia. Entonces, este tipo de personas son aquellas que tienen cosas que el narcisista no. A nivel emocional, a nivel social, a nivel reputación, a nivel contactos, a nivel dinero, material, sobre todo en la parte, como te digo, superficial. sobre todo, pero hay excepciones. Entonces, lo que los narcisistas buscan, y lo van a hacer de una forma más encubierta todavía, pero es ir exprimiendo a esta persona y aprovecharse de esta persona para empezar a tener los mismos privilegios, el mismo estatus, el mismo trato, las mismas características que su víctima tiene. ¿Y qué es lo que empieza a pasar después? Los empiezan a hacer sentir inseguros, hacen algo que se llama leveling. Leveling es, te bajo a ti, ¿no? Te hago sentir mal a ti para yo sentirme mejor conmigo mismo. Y ahí es donde empiezan a meter cizaña. Se empiezan a comparar muchísimo, empiezan a ser súper chingaqueditos con este tipo de personas, porque justo no les gusta tener que escoger a una víctima así, porque es una persona que luce más que el narcisista, que destaca más que el narcisista. Entonces, como destaca más, pues voy a hacer que destaque menos haciéndolo sentir mal. Y voy a empezar a jalar todo lo que pueda que tenga esa persona y se lo voy a empezar a quitar para entonces empezar a tenerlo yo. Si eres una persona que tiene muchos seguidores en redes sociales, pues voy a querer que me estés mencionando en cada una de tus historias y yo estar robando el centro de atención claramente para que la gente me empiece a seguir a mí. Si eres una persona que tiene una relación, pues le voy a empezar a tirar el pedo a tu novio porque me lo quiero quedar y no porque me guste tu novio, no porque me guste tu novia, sino porque me gusta lo que tú tienes, pero no quiero que tú tengas más que yo. Lo quiero para mí. O sea, toda esa atención que tú estás recibiendo, sea en lo que sea, me gusta, pero que sea hacia mí. Si tienes mucho dinero, voy a empezar a hacer que me compres cosas, que me invites a lugares caros. O si tienes muchos amigos, me voy a empezar a colar en tu círculo de amigos. Voy a ir metiendo cizaña en cada uno de ellos. Y después te voy a voltear toda la situación para yo quedarme con tus amigos y que tú te quedes sola, que tú te quedes solo. Y así, con cualquier cosa que se te pueda ocurrir que tú puedas llegar a tener, te la va a querer quitar. Y entonces, ya que tú reaccionas, ya que tú te enojas, ya que pones límites, porque eres una persona que se puede llegar a dar cuenta más fácilmente, ahí sí es como que no, tú eres la mala, tú eres el malo por reaccionar ante esto, tú estás siendo el exagerado, la exagerada. Porque claramente no les conviene esa narrativa en su historia, entonces van a ir con todo mundo, con quien puedan, a irles a cambiar el cuento, a cambiar la narrativa para ellos sentirse bien. Grabando. Ok, gente, este episodio se va a dividir en dos partes. Claramente acaban de escuchar la primera, pendientes a mi Instagram, @jessicalork, para ser los primeros en enterarse cuando ese episodio ya esté publicado y que sepan todos los detalles necesarios al respecto. Y estén atentos a esta segunda parte porque se viene muy duro. Les voy a revelar cuáles son los secretos, cuáles son las mayores técnicas que tienen que usar contra un narcisista para agarrar y cobrar venganza, cómo regresarles todo el jueguito, cómo salirte de esa situación, todos los efectos que tú vas a estar sintiendo a nivel emocional, a nivel psicológico y cómo puedes superarlo. Y también te voy a ir soltando algunas frases narcisistas para que te des cuenta del significado real que hay detrás de esas palabras y puedas desenmascararlos, porque de eso se va a tratar esta segunda parte. Entonces, estén al pendiente. Por ahora los dejo con este pequeño spoiler de lo que se viene.